7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad del viernes 17 de noviembre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el opositor venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se prepara para viajar de Colombia a España. Va a llegar a las 6 de la mañana al aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid-Barajas. Se lo ha confirmado a COPE su mujer, Mitzi Capriles. Ledezma estaba en arresto domiciliario y ha logrado burlar a la policía del régimen. Enseguida repasamos más información internacional en la ronda de corresponsales COPE. Por cierto, que en Bruselas la Fiscalía ha pedido al juez belga que ejecute la orden de entrega a España del presidente destituido y huido Puigdemont y los cuatro exconsejeros. Según los abogados, se reconocen todos los delitos imputados salvo prevaricación, esto es, rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Todos ellos se han declarado ante el juez de primera instancia, que les ha vuelto a citar el 4 de diciembre. Y así llegaremos al arranque de la campaña para las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Hoy concluye el plazo para presentar candidaturas. La presidenciable Marta Rovira irá de número 2 de Esquerra. Asegura que el gobierno amenazó con muertos en las calles si seguían hacia la independencia. El presidente Rajoy ha dicho que es una vergüenza y el portavoz Méndez de Vigo que es una mentira que cae por su propio peso.
Lo que acaban de decir es una burda patraña, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero esto es a lo que nos están acostumbrando estos dirigentes, una mentira más. Y es bueno que los catalanes tomen nota de las mentiras de estos dirigentes. Esta, insisto, es una burda patraña.
El secretario general del PSOE respalda al gobierno en las críticas a Rovira, también en la aplicación del 155, pero Pedro Sánchez ya ha comenzado a virar. Lo ha hecho tras la reunión de la permanente del partido con la dirección en Castilla y León, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha esforzado por marcar distancias con el frente del 155. Esa fase ha concluido y el secretario general del PSOE ha dejado claro que Mariano Rajoy y Albert Rivera van por un lado y él va por otro.
España sufre un gobierno instalado en la desidia con el silencio cómplice de Ciudadanos.
En paralelo al combate contra el pacto de las derechas, según la expresión socialista, Sánchez confía en la palabra de Rajoy para impulsar la reforma de la Constitución.
Hasta que yo no le escuche al señor Rajoy decir algo distinto a lo que a mí me ha dicho, yo doy por buenas las palabras del señor Rajoy.
Ha sido igual de rotundo en colocar en el tejado del gobierno la pelota de la fiabilidad de Mikel Iceta.
Si tiene alguna duda el Partido Popular sobre el PSC y sobre Mikel Iceta, que hablen con Mariano Rajoy y con Soraya Sáenz de Santa María.
PSOE y PSC irán de la mano en la configuración de los pactos postelectorales, pero Pedro Sánchez parte de una premisa.
Respecto a los pactos, es que va a ser Mikel Iceta el próximo presidente de la Generalitat.
Su línea roja hasta tal fin ha incidido, serán el Estatuto y la Constitución.
Y la Guardia Civil ha rescatado a 13 inmigrantes marroquíes a la deriva a 6 millas de Roquetas de Mar.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Saad Hariri llega esta noche a París. Emmanuel Macron ha confirmado que le recibirá mañana como primer ministro del Líbano, puesto que todavía no ha ido a su país a presentar la dimisión. Le invita a un almuerzo familiar en el Elíseo y precisa que no se trata de una acogida en exilio, sino de la invitación a un amigo. Francia tiene un grave problema con la conservación de su riquísimo patrimonio, que incluye la mayoría de las iglesias. Para recaudar dinero se ha sugerido que se cobre la entrada cuando se entra en cada una de ellas, pero la polémica nos ha hecho esperar y la ministra de Cultura ha encontrado de momento otra idea: la organización de un sorteo con el que se espera suscitar el entusiasmo popular y obtener al menos 20 millones de euros para rehabilitación. Y un antiguo ministro de Mitterrand, acostumbrado a viajar gratis en tren, como todos los antiguos diputados, fue advertido hace unas semanas que desde este verano se había acabado este privilegio, que él venía disfrutando desde hace 30 años, pero le ha costado asumir el cambio y ha vuelto a subirse al tren sin billete, lo que le ha valido una multa que él ha considerado como una voluntad de humillarle y atacar a los parlamentarios.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí esta tarde ha sido anunciado en Bonn un primer acuerdo en la cumbre del clima COP23, un acuerdo para dejar de producir energía a partir del carbón, firmado por 26 países, entre los que están, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Canadá, México, pero entre los que no se encuentra ni España ni la anfitriona, Alemania. No firman, al menos por ahora. En el caso de España, la ministra Tejerina ha dicho durante una intervención ante el plenario de la cumbre que nuestro país ya está implementando lo asumido en el Acuerdo de París y que su ministerio además trabaja en una ley de cambio climático y transición energética para el año 2030. Una ley que será una norma, ha dicho, un marco cierto para las administraciones públicas, sector privado, sociedad civil, que permitirá descarbonizar la economía. Minutos después de conocerse la firma de ese acuerdo, la industria movía ficha. Siemens anunciaba un recorte recorte de casi 7.000 empleos, culpando a la presión de las energías renovables que están ejerciendo sobre las tradicionales. La mitad de ese recorte será llevado a cabo en Alemania, el resto en países europeos. Recordamos que en España Siemens tiene más de 3.000 trabajadores.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Continúan a esta hora las reacciones tras la muerte del capo de los capos de la mafia siciliana, Totò Riina. Con su muerte quedan sin resolver muchos secretos de quien ya es considerado el personaje más violento de la sangrienta historia de la Cosa Nostra. La presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia ha recordado que esta muerte no es el fin de la mafia. El presidente del Senado y ex fiscal antimafia, Pietro Craso, también ha advertido que no se puede bajar la guardia tras la desaparición del capo, puesto que ahora se abre la cuestión de su sucesión. El jefe de los jefes, la bestia y capo de la familia de los Corleoneses, fue el protagonista de la época más sanguinaria de la mafia siciliana y nunca se arrepintió de sus crímenes. Ante la justicia nunca reveló detalles sobre las actividades ilegales de la mafia o sobre los atentados contra los jueces Borsellino y Falcone.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha sugerido que podría bloquear las negociaciones del Brexit si no se hacen progresos inmediatos en la frontera entre su país e Irlanda del Norte. Varadkar pide garantías de que no se vaya a llevar a cabo una frontera estricta entre ambos países que deje la puerta abierta a un nuevo conflicto. Es noticia también un accidente aéreo que ha tenido lugar en Waddesdon, a varios kilómetros al noroeste de Londres. Han chocado un helicóptero y una avioneta y, según las autoridades, habría varias víctimas. Y se habla sobre el caso de una familia londinense que ha sido amenazada con ser expulsada de su vivienda de alquiler por el llanto constante de su niña de 15 meses. La empresa argumenta que, según la ley de vivienda, una molestia constante a los vecinos que se han quejado por este hecho casi a diario puede valer para anular el contrato.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Más de 9 millones de niños de familias estadounidenses con bajos ingresos pueden perder el seguro médico del que disfrutan y que es financiado con fondos federales y estatales. Este seguro médico, conocido como CHIP, debe ser renovada cada año por el Congreso, pero este año, debido a los enfrentamientos entre republicanos y demócratas por la derogación de la reforma sanitaria de Obama, el programa no ha sido renovado todavía. Si el Congreso no actúa, 11 estados perderán los fondos para este seguro médico a finales de año y otros 21 estados en marzo del próximo año. El presidente Trump sigue sin manifestarse sobre las acusaciones contra el juez Roy Moore, el candidato de su partido en las elecciones especiales al Senado en Alabama, previstas para el 12 de diciembre, y que ha sido acusado de acoso sexual por 7 mujeres cuando eran menores de edad. El Partido Republicano en Alabama sigue apoyando a su candidato, que según las últimas encuestas perdería estas elecciones en un estado extremadamente conservador. Y el reverendo Jesse Jackson, histórico defensor de los derechos civiles, anunciaba hoy a través de un comunicado que padece la enfermedad de Parkinson y que abandona toda actividad pública.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, hablamos de ciencia, salud y bioética en La Linterna. Ciencia y conciencia. El comentario, como cada viernes a esta hora, es de César Nombela.
Solo en Japón se superan los 83 años que los españoles esperamos vivir como promedio. No está mal. En 1995 nuestra expectativa de vida no alcanzaba los 75. La ciencia muestra qué hábitos de vida y de nutrición permiten vivir más y mejor. Hay notables diferencias individuales en cuanto a longevidad. El gusano Xenorhabditis está sirviendo para entender mejor la base genética de esas diferencias. En parte se deben al nivel de determinados neuropéptidos, unas proteínas que actúan sobre el sistema nervioso. Pero a pesar del continuo incremento de la expectativa de vida, también sabemos que hay límites naturales. Cada vez hay más centenarios, pero no tenemos constancia de que nadie haya vivido más de unos 122 años. La vida saludable, los fármacos y otros tratamientos mejoran la probabilidad de vivir más y mejor. Afirmar que estamos cerca de lograr la inmortalidad biológica pertenece al terreno de la charlatanería.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora, como cada viernes, en La Linterna, y como no podía ser de otra manera, en la cadena COPE tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Anticiclón y punto.
Sí, sí. Mira, si estuviéramos en el mes de julio o agosto, sí, diría, pues es un pronóstico normal, ¿no? Sí. De los habituales de verano. Un anticiclón potente, ausencia prácticamente total de cualquier atisbo de frente o de alguna nube que pueda dejar algo de lluvia. Y estabilidad absoluta, ¿no? Por tanto, fin de semana sin lluvias, con alguna nubosidad en el cielo, pero nubosidad que no deja lluvias, y eso sí, contrastes bastante acusados de temperatura entre la mañana y la noche, ¿no? Estamos teniendo, por ejemplo, mañanas de 18, 20, 22 grados en algunos puntos de España, y sin embargo, las noches, las mínimas apenas suben de 5, de 6, incluso en Castilla y León o Castilla-La Mancha están teniendo noches de heladas, ¿no? Apenas el termómetro sube de los 0 grados. Bueno, pues eso va a ser la tónica del fin de semana. Soplará un poquito de levante en el estrecho, pero no nada intenso. Y eso sí, Canarias van a disfrutar de un tiempo excelente, ¿no? Están soplando los alisios, no hay atisbo de nada de precipitación ni de nubosidad. Y las temperaturas son muy agradables, ¿no? En esta época del año.
¿Cuántos años es? Iba a decir años. ¿Hace cuántos años no teníamos una sequía así? ¿Y cuántos días de sequía llevamos este año?
Pues mira, Juan Pablo, lo normal, un año de sequía como el que estamos teniendo, realmente no lo teníamos desde el 95, y luego hay que remontarse al 81 y 83, que fueron años también muy secos, ¿no? En esos años lo normal es que tengamos en torno a 150 días del año, de los 365, con anticiclón muy potente, ¿no? Bueno, pues eso ya hace que las borrascas se visiten con menos frecuencia de lo normal la península ibérica, y es lo que está ocurriendo este año, incluso un poquito más agravado, ¿no? Llevamos prácticamente 200 días con anticiclón. Desde el 1 de enero, 200 días de los 365, bueno, aún no hemos cubierto todo el año, ¿no? Y hay que, por así decirlo, restar los meses de verano, de julio a agosto, que normalmente son anticiclónicos, ¿no? Es decir, aquí el problema es que la primavera ha sido muy anticiclónica, el otoño está siendo todavía mucho más anticiclónico, y claro, son las épocas del año en las que normalmente llueve, sí, y recogemos agua para todos nuestros usos, ¿no? Para nuestros embalses y sí, para nuestras demandas, ¿no?
Pues fíjate, camino de ida y vuelta a Extremadura, don Benito, donde estuvimos ayer de manera muy agradable y estupenda haciendo la linterna,
sí,
pues uno por la carretera ve el cauce del Tajo,
sí,
el cauce del río Almonte, que está vacío, no hay nadie, no hay nadie ni nada, no hay agua, sí, no hay nada, y luego el Guadiana. Dan ganas de llorar.
Sí, estamos viendo lo que incluso los grandes ríos ibéricos, ¿no? Pues están en muchos tramos prácticamente con mínimos
nada,
absolutos,
nada,
¿no?
Pues cauce
hablamos
secos.
Del Duero, hablamos de los ríos cantábricos, sí, sí, ¿no? Sí, que sí, normalmente sí, tienen un aforo muy, muy abundante.
¿Ves lluvia en el horizonte?
No, mira, Juan Pablo, no se ve. No se
que
ve.
Pone como los indios que ponían la oreja a las vías a ver si venía el tren, pues igual, los Sioux.
La semana que viene va a ser básicamente anticiclónica. Eso va, sí, vamos. El jueves hay dos modelos. El americano nos está marcando que podría bajar una borrasca y de cara al fin de semana dejar algo de lluvia.
Vaya.
Pero el europeo, que es el que normalmente seguimos aquí en España y es el más fiable, está diciendo que no. Es decir, que el anticiclón va a seguir muy potente. Y bueno, pues veremos la evolución de los próximos días, ¿no? Siempre decimos que con prudencia, 24, 48 horas, es mejor no señalar
no mojarse,
nada del pronóstico del tiempo. Pero es verdad que la tendencia es anticiclónica, y no solo la semana que viene. Juan Pablo, AEMET ha hecho público hoy el avance para las próximas tres semanas, y las próximas tres semanas son semanas con temperaturas por encima de lo normal para la época del año en la que estamos y con lluvias muy por debajo de lo normal, ¿no? Por tanto, bueno, la situación se va a agravar, Juan Pablo. Ya estamos en un lo que diríamos en un grado delicado de sequía, ya en fin, a tomárselo en serio, ¿no?
Bueno, el lunes en Conocimiento del Medio te pregunto por la cumbre del clima de Bonn que está celebrándose en estas horas, que hay presencia española, y por las conclusiones o alguno de los debates que haya habido.
Muy bien.
Lo hablamos el lunes, Salud de la Linterna, en Lecciones de Conocimiento del Medio a esta hora, con Jorge Alcalde, querido Olcina.
Perfecto.
Pues nada, que el anticiclón te sea leve.
Eso. Un fuerte abrazo a todos.
No se puede decir más, profesor.
Nada.
Nuestro catedrático del tiempo, el presidente de los geógrafos españoles. Adiós, Jorge.
Un abrazo.
Adiós. Para protegernos del anticiclón nos metemos en el cine a contarles a ustedes los estrenos, en corto y en el corto, el Cinexin de García Pellegrín.
Un baño de superhéroes, una sátira francesa, un drama médico y la nueva de Martín Cuenca con Javier Gutiérrez. Es viernes, es día de estrenos, La Liga de la Justicia.
El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman.
Separados no podemos, el mundo necesita a Superman.
La muerte de Superman provoca miedo y desolación en toda la galaxia. Batman y Wonder Woman crean la Liga de la Justicia para enfrentarse a una peligrosa invasión extraterrestre. Nada nuevo bajo el sol de los superhéroes, pero eso sí, gran diseño visual, menos oscura y más pensada para la familia. Siguiente estreno con los brazos abiertos.
Gracias a coger nosotros.
¡Madre mía!
¡Han dejado entrar al cerdo en la cocina!
Se integra.
Quizá demasiado deprisa.
En un debate televisivo, un veterano escritor de izquierdas acepta el reto de un político populista y xenófobo. Acoger en su lujosa casa a una familia de gitanos rumanos. El cineasta francés Philippe de Chauvegon vuelve con un humor esperpéntico y un guión muy divertido y bien rodado. Más madera, una razón para vivir.
No puede moverse de cuello para abajo ni puede respirar por sí solo.
No quiero solo sobrevivir, quiero vivir de verdad.
Biografía de un capitán retirado del ejército británico y de su vida en Kenia. La polio le provoca una parálisis. Su mujer le va a sacar del hospital contra toda recomendación médica. El coraje de esta pareja contradice la predicción de los médicos sobre su esperanza de vida, con una puesta en escena un poco convencional pero muy eficaz. También desembarca hoy en los cines El autor, de Manuel Martín Cuenca, con el gran Javier Gutiérrez como protagonista. La trama engancha al filo de la realidad y de esa otra realidad de al lado llamada ficción.
Aquí estamos en La Linterna en este viernes 17 de noviembre en la primera hora.